Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
A todos, yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida a este pequeño espacio de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Empecé un poquito tarde porque no hay mucho tráfico aquí en la ciudad, más bien en la universidad no había mucho espacio para estacionarse. Y bueno, ya me eché una carrerita, ya hice mi deporte semanal y ahora sí listo para contar algunas historias de la ciencia en esta rica tarde de martes 14 de mayo del 2019. A un día de festejar a los maestros, deberían de decirse profesores o docentes, pero bueno, le llamamos Día del Maestro. Déjenme contarles que tiene que ver también con algunos datos históricos, pero también con algunas palabras. Voy a empezar con eso. Vamos a poner algo de música después y continúo con las historias de la ciencia. Entonces, vean, hay una coincidencia en el Día del Maestro. Nosotros lo festejamos el 15 de mayo, hay algunos países que lo festejan en otros días, pero muchos países lo festejan el mismo día, el 15 de mayo, pero no por las mismas razones. Claro, festejamos a los maestros, festejamos a los profesores, pero el origen del día, el por qué es el 15 de mayo y no en otro, es un poquito diferente. Vean, el 15 de mayo de 1918 fue la primera vez que aquí en México se celebró el Día del Maestro. Y tiene que ver con un decreto que hace Venustiano Carranza, pero inicialmente fue una iniciativa de dos diputados, un diputado de San Luis Potosí, perdón, de Coahuila, y el otro fue de Veracruz. Lo que dijeron fue que debería de celebrarse a esa gran figura que es el profesor, el que enseña a los estudiantes, a los que forman a los nuevos niños, jóvenes, que van en un futuro, van a transformar el país. Bueno, a esos profesores hay que celebrarlos. La iniciativa fue en 1917, más o menos en marzo, abril, marzo, y hasta el siguiente año se decretó ya como el Día del Maestro, el 15 de mayo, e inició la celebración en 1918. Es decir, estamos a 100 años con un año más, 101 años, de la celebración de ese Día del Maestro, el primer Día del Maestro. ¿Por qué el 15 de mayo? Según la propuesta de los diputados, era para celebrar o recordar que el ejército mexicano había capturado y después apresado a Maximiliano. Ese día memorable tenía que ser recordado, pero no tanto por el ejército, no tanto por la aprehensión, no tanto por la expulsión, sino porque tenía que coincidir con algo relativamente importante o muy importante en la historia de México. Así es que la celebración del Día del Maestro coincide con esa fecha histórica en el que el ejército mexicano captura, aprende y después se desenlaza de manera fatal hacia el emperador de ese entonces, el emperador de México. Y el ejército de Mariano Escobedo es el que se va a celebrar inicialmente el 15 de mayo, pero la iniciativa de los diputados y la discusión que hubo en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores, pues se decidió que la celebración iba a ser para los maestros, el 15 de mayo de 1918. Hay una coincidencia, lo que les decía al principio, que otros países celebran el mismo día, pero tiene que ver con el nacimiento de Juan Bautista de La Salle, un sacerdote que consagró toda su vida o gran parte de su vida a la educación, principalmente a la educación de los niños y de los jóvenes pobres en comunidades alejadas, en comunidades en donde pues, ni siquiera había construido una escuela. Bueno, pues ahí gran parte de su actividad como profesor la desarrolló Juan Bautista de La Salle y el Papa, me parece que fue el Papa Pío XII, en los años 50, pues decidió que se celebrara como Día del Maestro, dado que había sido un gran maestro Juan Bautista, pues se celebrara el día de su nacimiento como el Día del Maestro, el 15 de mayo. Es una enorme coincidencia, pero celebramos el mismo día, pero no por las mismas circunstancias. ¿Qué significa maestro? ¿Qué significa docente? ¿O qué significa profesor? ¿Por qué los llamamos de maneras diferentes? En principio no deberíamos llamarle maestro, no debería de ser Día del Maestro, sino debería de ser Día del Docente o Día del Profesor. Vean ustedes por qué. El docente significa, es una palabra latina, docere es la palabra latina, y que significa enseñar, el que enseña, el docente es el que enseña. Y pues generalmente lo asociamos con el que enseña a los estudiantes o a los alumnos o a los niños principalmente. La palabra maestro también es una palabra latina, viene de esa palabra que es magister, y el magister tiene que ver con el mayor, el mejor. En el diccionario, en un diccionario etimológico dice el más mejor. Es decir, no solamente es el mejor, todavía hay más mejor. El más mejor sería la definición más exacta para el magíster. Claro, bueno, el magíster tendría que ser algo superior a cualquier persona que enseña simplemente. Hablar de un docente es hablar del que enseña. Hablar de el maestro es el que tiene un grado superior de lo que está haciendo. En este caso, también de enseñar. Y el profesor. El profesor es el que profesa, el que abiertamente dice lo que es, lo que piensa, lo que actúa ante las demás personas. Abiertamente lo dice. Y en un salón de clase, abiertamente un profesor dice lo que piensa, lo que es, lo que sabe. Y entonces, básicamente deberíamos de estar celebrando el Día del Docente o Día del Profesor. El Día del Maestro, pues habrá que pensarlo, ¿no? Porque tendríamos que estar celebrando a todos aquellos que son los mejores de todos los mejores. Y a eso le llamamos maestro. Hay una cosa curiosa. Magíster da como consecuencia la palabra magisterio. Y cuando estamos hablando del magisterio, pues todos lo asociamos con los profesores, con los docentes, con la actividad de dar clase o de estar vinculados con los estudiantes. Magisterio era algo grande, ¿no? Es una institución grande. Y el ministerio es una institución pequeña, ministerio, Y así se desarrolló al principio. Los principales eran las personas que estaban en contacto con los estudiantes, los profesores, los maestros, y los que estaban basando en términos administrativos esa labor o esa gran labor de los docentes eran los ministros, el ministerio. Pero ahora lo que ocurre es completamente al revés. Los ministros pues son básicamente sinónimo de opulencia, sinónimo de grandeza, grandes riquezas, grandes viajes, se comunican con todos y van aquí y allá, cuando la administración pues debería ser la base para el magisterio. Y ahora pues simplemente es la base del magisterio, pues ya no sabemos quién es, porque los ministros, el ministerio, pues ya está en otros lados. La administración invadió la actividad académica. Y cuando uno ve las universidades, esta y cualquier otra universidad, y uno se entristece, y uno puede darle hasta coraje que la administración pueda estar encima de las decisiones o de la actividad de los profesores. Cuando una administración guía la actividad de los profesores, cuando esos profesores, su actividad depende de las decisiones, de los caprichos incluso de la administración, pues ese colegio, esa escuela, esa universidad, pues está a punto de cambiar su giro, de cambiar o de extinguirse incluso. Estamos entonces al revés, el ministerio debería de ser la base y el magisterio debería de ser todos aquellos que pertenezcan a ese gremio de docentes, de profesores, que en algunos casos son superiores por su actividad y por lo tanto les podemos decir maestros o maestro de maestros. Y bueno, pues tenemos ya una diferente categoría para los profesores. Ahora los profesores ganan menos, andan teniendo diferentes actividades, son choferes, algunos, según describen, se dedican a otra actividad, tienen doble trabajo para poder subsistir y ya no encontramos esa fortaleza que antes le damos a los profesores. La reforma educativa, ahora que se anuncia, bueno, pues veremos, ojalá que tenga buenos frutos, ojalá que haya cambios sustanciales, ojalá que la administración se vuelva la base de los profesores. Ya entrando también en la etimología, pero ahora de los que reciben la información de los profesores, les comento que alumno es una palabra latina que significa el que necesita ser alimentado. El discípulo es el que se deja enseñar y es disciplinado. Discípulo y disciplinado son palabras que pertenecen a la misma familia. Y estudiante significa el que se esfuerza. En una universidad, si nosotros tuviéramos el respeto a los profesores y el respeto a aquellos que se dejan enseñar y que se esfuerzan por estudiar, deberíamos de llamarle estudiantes y no alumnos. No son alumnos. Ya en la universidad ya no están requiriendo que los alimentemos con el conocimiento. Los estamos estimulando para que se esfuercen. Entonces deberíamos de llamarles estudiantes. No es algo trivial, es un poco también esa base filosófica que toda universidad debería de tener. ¿Qué estamos formando? ¿Alumnos o estudiantes? ¿Cómo tratamos a los jóvenes? ¿Como alumnos o como estudiantes? Y me parece que la etimología no solamente es para dar curiosidades de las palabras, sino también para entender por qué a veces dejamos de pronunciar algunas palabras que son muy importantes, por ejemplo, el maestro y el estudiante, y a veces pues, las convertimos como los productos, ¿no? Como si fuera esto una empresa cuyos productos son los alumnos que van, salen, se titulan y van a conseguir un trabajo. No, estamos formando estudiantes y esos estudiantes se tienen que esforzar para que sean dignos del nombramiento de estudiantes. Y bueno, también para que seamos dignos del nombramiento de maestros, ¿no? No todos somos maestros, no todos somos los magísters. Así es que tenemos que tener todas las facilidades, todo el apoyo para que podamos lograr ese nombre de maestro. Muy bien, vamos a cambiar de tema y les comento que después de haber platicado la semana pasada, cuando les comenté que el reporte internacional sobre un grupo intergubernamental sobre ambientes, ecosistemas, cambios climáticos y demás, anunció que estamos en el límite. Yo les decía la vez pasada que prácticamente estamos en la raya. Lo que dicen estas personas, el reporte en general que se vino dando desde el 2008 hasta la fecha, con una gran cantidad de estudios, con una gran cantidad de investigadores de muchos países, lo que ahora recolectan, procesan y nos comunican es que estamos en el límite de muchas cosas. El límite del deterioro de los ambientes, el deterioro de los ecosistemas, deterioro de las comunidades, extinciones masivas y demás. Tenemos un gran problema y bueno, algunos de nuestros radioescuchas se comunicaron conmigo a través del correo electrónico o a través de manera personal y dijeron que este programa había sido muy deprimente. Del de la semana pasada, no por la manera como se hizo, a lo mejor sí también, pero principalmente por el tema. Deprime mucho que alguien, que alguna comunidad nos diga, un reporte nos diga que estamos en la raya, si no hacemos nada en este momento, no estamos hablando de mañana, dentro de un año o 10 años, si no hacemos algo en este momento, simplemente dentro de unos 20 años, unos 50 años, simplemente vamos a estar viendo todos los problemas climáticos, de basura, de contaminación, de extinción, prácticamente a la vuelta de la esquina. En este momento estamos observando simplemente porque prendemos la tele, prendemos el radio, nos conectamos al internet y vemos que muchas personas se están quejando, muchas personas están protestando y algunas ya están haciendo algo para rescatar algún animal, alguna planta. Los emblemáticos, por ejemplo, la vaquita marina, que hay muy pocos ejemplares ya en Baja California y que por muchas de las razones que podemos tener, sea la pesca, sea la contaminación, sea el cambio climático, esa especie parece que ya no se va a recuperar. Estamos haciendo todos los esfuerzos, bueno, como especie humana, muchas personas están metidas en eso y algunos pues ya empezamos a hacer algo, aunque sea muy poco, pero sumado con todas las personas, pues algo se puede hacer para ya no contaminar al menos de más. Pero esa vaquita marina es funcionalmente, ya no tiene importancia funcional en el ecosistema. Hay muy pocos individuos y esos pocos individuos ya no participan como tal en el ecosistema. Y algo parecido está ocurriendo con el koala. El koala hace relativamente poco se anunció que estaba en peligro de extinción. Hay muchos más ejemplares, algunos dicen que son 40.000, otros 80.000, independientemente de esa cifra, son muy pocos, ya son muy pocos. Se hizo un estudio genético para ver la diversidad del koala, una diversidad genética, y con eso podemos saber que si los organismos tienen una muy baja diversidad genética, pues quiere decir que hay problemas reproductivos. Se están reproduciendo entre familiares, hay una endogamia, las poblaciones se están reproduciendo de esa forma porque hay restricción de área, los individuos ya no se pueden desplazar, ya no les queda de otra que empezarse a reproducir entre los miembros, los mismos miembros de la familia, y eso provocó ahora que se encontrara una muy baja diversidad genética. Hace relativamente poco se anunció que el koala está extinto, y no porque no podamos encontrarlo, y no porque no valgan los 40.000 o 80.000 ejemplares, sino porque funcionalmente ya no está presente en el ecosistema. Es decir, da igual que esté o no esté para el ecosistema. Ya no funciona como parte de los ciclos biológicos. Si él consume una planta, si ya no hay koala, esa planta no aumenta su población o no disminuye si incrementa la población de koalas. Los depredadores no se alimentan nada más de koalas. Si hubiera una función del koala en el ecosistema, desaparecería el koala y los depredadores sufrirían, bajarían su población y también a lo mejor aumentaría la población de las plantas que son alimentos del koala. Si eso fuera cierto, entonces el koala sería funcionalmente activo en el ecosistema. Pero el reporte más reciente sobre este asunto nos indica que el koala ya no tiene una función en el ecosistema. Y eso es triste. Estamos hablando de una extinción, ¿no? Y vean esto, si nosotros todavía apreciamos imágenes de koalas en los documentales, los vemos en los zoológicos, sabemos que existen todavía en Australia y demás, a lo mejor no nos preocupa, pero lo que está ocurriendo es una extinción que es el reflejo del problema de la deforestación, del mal uso de los territorios, de cambios de uso de suelo, de la urbanización, que está constriñendo demasiado el hábitat de los animales y están impulsándolos para una menor diversidad genética y están empujándolos al borde de la extinción. Al menos en el caso del koala está ocurriendo eso. Y eso es triste, sí es cierto, es un programa deprimente en este caso. Ya la segunda parte espero alentarlos un poco más y decirles que el conocimiento científico también nos da unas grandes sorpresas, unas grandes satisfacciones. Pero yo creo que vale la pena enfrentarnos al problema, como cuando estamos enfermos y preferimos que el médico nos diga de qué estamos enfermos y quizá de qué nos vamos a morir en poco tiempo, porque podemos hacer algo. Podemos a lo mejor tener otra terapia, buscar terapias alternativas o disfrutar la vida, qué sé yo. Pero enfrentarnos al problema yo creo que es lo mejor. Y aquí este grupo intergubernamental y la información que está saliendo actualmente y la que les estoy ofreciendo en esta media hora, en esta primera media hora, pues sí sonará deprimente, pero nos impulsa a hacer algo. Cuando oímos hablar de que se van a talar algunos árboles, van a quitarlos de algún lugar, bueno, algunos dirán, son 50 árboles, son 30 árboles, ¿qué más da que se quiten esos árboles? Algunos otros dirán, bueno, esos árboles, no se preocupen, se van a ir a otro lugar y los vamos a plantar y los vamos a cuidar y les vamos a echar agüita. Bueno, me parece que es de suma ignorancia ese tipo de comentarios, porque lo que no están viendo es que en las ciudades se requiere mucha ambientación, no solamente para salud mental, sino también para la salud de la misma ciudad, para tener una disminución de la temperatura, por ejemplo, para tener una combinación entre lo verde, lo azul y desgraciadamente el color de los edificios, pero así somos, estamos viviendo en la ciudad, disfrutamos de la ciudad, pero también necesitamos de los árboles, quizá no para la respiración del oxígeno que nos brindan, pero sí para la protección del cambio de las temperaturas dentro de la ciudad. Y cuando alguien dice que pues, lo pasamos a otro terreno y lo sembramos o lo resembramos y no se da cuenta que mucho de esos árboles se mueren por los cambios que hay, porque no se dan cuenta que no es solamente plantar arbolitos, escarbar y plantar el arbolito, sino todo lo que está alrededor del árbol, lo que vive en sus raíces y lo que convive, la simbiosis y demás. Lo que está alrededor, la temperatura, las relaciones con los pájaros, montones de cosas que no se toman en cuenta. Pero aún hay más en la fauna urbana y hay personas que se valen de este sentimentalismo que todos tenemos, de cuidemos un árbol, plantemos un árbol, y se hacen campañas inconscientes y de veras aberrantes de plantar árboles sin ni siquiera saben qué tipo de especie es, si es bueno, malo, regular, si esos árboles permiten el establecimiento de otros animales, buenos, malos, regulares, plagas, y no solamente eso, sino cómo, dónde, a qué hora se van a plantar esos árboles, cómo se van a cuidar. En fin, me parece que es demagogia todo lo que se hace alrededor de eso de plantar arbolitos de una manera prácticamente inconsciente, sin consultar a los expertos. No estamos hablando solamente de los expertos para construir edificios, sino expertos que nos indiquen qué tipo de árboles, si se pueden o no se pueden, si viven o no viven, si se establecen comunidades o no se establecen comunidades. Los nuevos expertos nos dicen ahora que las ciudades las tenemos que ver como ambientes ecológicos, es decir, un nuevo ecosistema llamado ecosistema urbano. Si los vemos así, tendríamos que llamar a un especialista, un ecólogo, un ingeniero forestal, un horticultor, todas esas especies de maestros relacionados con esos temas, para que asesoraran a aquellas personas que quizá nada más hagan planes de reforestación, plantar arbolitos, simplemente para llamar la atención, para subir de puesto, para cambiar de puestos políticos y que pues, simplemente no le hacen ningún beneficio a nuestro ecosistema urbano. En fin, me llevé media hora de temas deprimentes, espero que la siguiente media hora ya no sean tan deprimentes. Gracias, Stephanie Minkini, en los controles. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Dieciséis, 31 minutos.
Bueno, les doy la bienvenida a aquellos que se acaban de sintonizar este programa. Es un breve espacio de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Estamos en el programa Un Día en la Vida. Teléfono 192-1293 para mensajes de texto. 442-322-1077, el correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com. Repito, cienciaradiouaq@gmail.com. Perdón. Bueno, vamos a hablar de cosas quizá un poquito más amables. Primero tenemos que aclarar que cuando estamos hablando de la ciencia no podríamos llamar que sea deprimente o no. Quizá tampoco tendríamos que decir que el conocimiento científico sea deprimente o no, o sea malo, bueno, regular. En realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos ciencia es generar nuevos conocimientos para poder comprender el mundo. para comprender las cosas que nos rodean, comprendernos a nosotros mismos, si es que queremos. ¿Y con base en qué? Pues con base en evidencias. Cuando estamos dando evidencias, estamos generando conocimiento, pues que le llaman en la ciencia conocimiento válido. Y no quiere decir que ese valga y los otros conocimientos no, sino simplemente estamos hablando de que cuando damos evidencias es porque se le exige al investigador científico que no hable por hablar, no opine nada más porque se le ocurre, no diga las cosas sin fundamento. Se le exige al investigador científico que dé evidencias de lo que dice. Esa es la obligación, una de las obligaciones que tiene el investigador científico. La otra, ya lo dije, es generar conocimiento nuevo. Si ese investigador científico se la pasa repitiendo lo que otros han hecho, pues a esa persona no le podemos llamar investigador científico. Y sobre todo, tiene que darnos su interpretación de cuando obtiene evidencia, cuando obtiene conocimiento nuevo, tiene que dar una interpretación para saber si su modelo, el modelo que tiene en la cabeza, que va a compartir con todos, ese modelo es adecuado para comprender el mundo. No quiere decir que ese modelo sea el único, no quiere decir que sea el mejor, no quiere decir que sea el que nunca va a cambiar. Ese modelo simplemente nos sirve para ir interpretando mejor o cada vez mejor el mundo. Y ya cuando tenemos bien interpretado el mundo, estamos todos convencidos, tenemos que esperar que alguien llegue con mejores conocimientos, con nuevos conocimientos, con nuevas metodologías y nos digan, pues, ¿qué creen? Ese conocimiento que ustedes establecieron hace un siglo, hace 40 años, hace 20 años, pues no parece que concuerde con los nuevos conocimientos que tenemos ahora. Y no hay ningún problema, se discute, se evalúan, se dan nuevas evidencias y terminamos con otros modelos de interpretación de nuestro mundo. Así se lleva a cabo la ciencia, eso es lo que llamamos como conocimiento válido o validado. Bueno, no es que sea mala o buena la ciencia, simplemente el uso que le hacemos para el conocimiento científico podría desembocar en cosas buenas o en cosas malas. Vamos a dar un ejemplo de cosas buenas que tienen que ver con la metodología científica. Vean, o oigan, más bien, porque estamos en el radio. Hay un grupo de tres artículos que salieron la semana pasada y esos artículos tienen que ver con la esquizofrenia y el brócoli. ¿Qué tiene que ver la esquizofrenia y el brócoli? Tenemos aquí a Stephanie, conocedora de la nutrición y de todas las cosas buenas y malas del brócoli. Yo, sinceramente, le rehuyo al brócoli porque no me gusta el olor, no me gusta el sabor, pero van a ver que tiene una magnífica intervención en el caso de la esquizofrenia. Bueno, algunos autores empezaron a ser creativos y se respondieron a la pregunta, ¿qué tiene que ver la esquizofrenia con el brócoli? Bueno, la esquizofrenia es un problema psiquiátrico. Es un problema que tiene que ver con un neurotransmisor. En realidad tendría que ver con al menos tres neurotransmisores, pero estos investigadores se enfocaron un poquito más al uno de los neurotransmisores llamados ácido glutámico. El ácido glutámico es un neurotransmisor, es una molécula que le sirve a las neuronas para comunicarse. Si hay una buena cantidad de ácido glutámico, las neuronas se comunican bien. Si baja la cantidad de ácido glutámico, las neuronas sufren en la comunicación, pero también si aumenta el ácido glutámico, pues no necesariamente la mayor comunicación va a ser buena. La mayor comunicación puede desembocar en un problema de esquizofrenia. Entonces, lo que hacen los autores es pues empezar a hacer una disección para empezar a atacar a la esquizofrenia de una manera diferente. Hay que recordar que la esquizofrenia no solamente es una enfermedad psiquiátrica, así nada más, sino tiene problemas de alucinaciones, tiene problemas también, las personas tienen problemas de delirios, tienen problemas de comunicación, su pensamiento no es ordenado, sus sentimientos no los pueden controlar adecuadamente y tiene una serie de problemas. Algunos de ellos son incluso fascinantes. Al menos yo me gustaría tener la capacidad de que de repente tenga alucinaciones, y esas alucinaciones tienen mucho que ver con algunos fármacos o algunas drogas, pero de manera limpia me gustaría tener alucinaciones y controladas. El problema de la esquizofrenia es que las personas tienen alucinaciones, pero no las pueden controlar. Ellos inventan a la persona con la cual pueden estarse comunicando. Pueden inventar a una persona que nadie ve, pero ellos sí ven, se comunican y establecen diálogos. Eso es sensacional, eso lo hacemos en el sueño. Y nos damos cuenta que fue sueño hasta que nos despertamos. Pero en el caso de la esquizofrenia, la persona está inventando ahí mismo, durante su vigilia, está inventando las alucinaciones. No solamente son visuales, también pueden ser auditivas, táctiles y demás. Pero esa persona que tiene esquizofrenia tiene un desbalance en el sistema glutamatérgico, en el sistema de neurotransmisores en el cerebro. Pero los investigadores hicieron tres tipos de reportes. Primer estudio, publicado en una revista que no regala los artículos, así es que solamente lo podemos apreciar el resumen, y pues, a lo mejor lo voy a conseguir un día de estos, y cuando lo consiga, pues, se los pongo a ustedes a su disposición. Esta revista, este artículo, recluta a 81 personas con esquizofrenia, las compara con 91 personas que les llamamos controles, y esas personas tienen su primer episodio esquizoide. No sabemos exactamente si van a ser esquizofrénicos o simplemente cursaron por un leve episodio esquizoide. Bueno, les miden la actividad de glutámico, del ácido glutámico de las neuronas a través de métodos de resonancia magnética combinados con otras cosas, y les pueden medir la concentración de neurotransmisores. Y entonces lo que ven es que aquellos que padecen los episodios esquizoides tienen hasta un 30% de disminución del glutámico. No es 40%, es mucho, es 4%, es una disminución de la comunicación de las neuronas y se lleva a cabo en ciertas regiones cerebrales, en regiones que nos permiten decidir, pero también nos permiten planear, razonar y demás. Estoy hablando de la corteza prefrontal, en particular en una corteza llamada la corteza del cíngulo. Bueno, ahorita no importa el nombre, es parte de la corteza prefrontal y frontal, y lo que tenemos es una disminución de esa comunicación. Entonces, lo que se preguntan estos investigadores es, ¿cómo se regula ese neurotransmisor? Si hubiera un mecanismo de regulación para que haya menos o para que haya más, lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender. Se ponen a estudiar y resulta que sí hay un mecanismo, eso se sabe desde hace mucho, y se llama glutatión. Es decir, las mismas moléculas pueden atrapar al comunicador cuando hay un exceso o liberarlo cuando nos falta ese tipo de comunicación. Entonces, pues los esquizofrénicos tienen un problema de esa regulación. Bueno, primer artículo, hasta ahí se queda. Es decir, ya conocemos el mecanismo, ya sabemos que los esquizofrénicos sí tienen un problema de glutámico, y entonces la pregunta que se hacen ahora para el segundo artículo es no lo pueden hacer con humanos, lo tienen que hacer con animales de laboratorio. ¿Por qué? Porque no es ético trabajar con los humanos, hacer experimentación con los humanos. Entonces agarramos a un animal como la rata, que se parece mucho en su cerebro a los humanos. Y lo que tenemos aquí es un estudio de una revista que sí da el artículo, si ustedes lo quieren tener, por favor me escriben a cienciaradiouaq@gmail.com y se los paso. Es un artículo en ratas, no es en humanos, pero nos da un avance de toda esta información. Resulta que el sulforafarco, compuesto nos permite bloquear al regulador del comunicador cerebral. Este fármaco, si lo aplicamos, puede regular la comunicación cerebral. Y por lo tanto, lo que dicen, ¿podríamos regular la esquizofrenia inyectando este fármaco? Pues vamos a probarlo primero con ratas. Y cuando lo aplican, es un éxito. Las ratas regulan muy bien el mensajero químico a través de este fármaco. Lo siguiente que tendríamos que ver es si ese fármaco lo podemos inyectar con los humanos. Resulta que no podemos hacer ese experimento, pero ya se hace un experimento cuasi natural porque hay pastillitas que se venden en algunas farmacias, pero el brócoli, y ahí es donde entra el brócoli, la base del brócoli tiene ese mismo compuesto. Y entonces lo que hacen es llamar a voluntarios, que son voluntarios sanos, los ponen a tomar esas pastillas o a comer brócoli en ciertas condiciones para saber si se puede regular al comunicador, al mensajero químico que está regulando este proceso de la esquizofrenia. Y lo que encuentran es que efectivamente se puede regular ese sistema de almacenaje del mensajero, se puede regular a través de alimentarse de bases de brócoli. Falta mucho por aprender, saber la concentración, en qué preparación, cuándo se pierde el compuesto, si se come de tal o cual forma, pero ya se tiene una muy buena información y ahora lo que se requiere es permiso para poder investigar en pacientes que tengan esquizofrenia y saber si componentes del brócoli, extractos del brócoli o ya pastillas que tengan este medicamento, ya este compuesto que contiene el brócoli, ya se le puede aplicar al paciente y puede disminuir la cantidad, aumentar la cantidad de glutámico para poder equilibrar su sistema cerebral y poder al menos disminuir los síntomas de la esquizofrenia. En fin, eso se los comento porque hay una muy buena información para aquellos que padecen la esquizofrenia. Es un padecimiento que de veras puede generar problemas en toda la vida del individuo. Se vuelven incapaces de vivir solos. Algunos simplemente los tienen que mantener encerrados. Otros generan muchos problemas. Casi ninguno es peligroso, pero pueden tener peligro en su vida porque no manejan correctamente sus sentimientos, sus emociones. Tienen alucinaciones, como les había comentado, y bueno, es todo un problema. Tener una terapia que pueda disminuir los síntomas o que pueda estar colaborando con las pastillas que ellos se deben de tomar, pues creo que es una gran noticia. Y la otra buena noticia es que esto que acaban de oír es la metodología científica que se hace cuando se hace investigación biomédica. Utilizamos animales de laboratorio porque podemos saber muchas cosas sin utilizar a los humanos como sujetos experimentales. Tenemos que tener siempre pruebas, evidencias de que esto funciona para que no simplemente sea una ocurrencia de aquellas personas que digan, a mí me funcionó y por lo tanto le debe de funcionar a los demás. No, no estamos en ese sentido, no estamos hablando de que la ciencia sea la única verdadera, sino es la ciencia genera conocimiento que puede ser hasta cierto punto un poco más confiable que los demás conocimientos. No quiere decir que no se equivoquen los médicos o los biomédicos, simplemente estamos hablando de que pudiera tener un poquito más de confianza en este tipo de medicamentos. Déjenme leer algunos comentarios que me hacen. Soy la señora Hernández, yo recién lo escucho, me gusta mucho su programa y para nada son deprimentes, al contrario, qué bueno que pueda hablar por el medio que tiene, hacerlos entender que hay que cuidar el planeta y entender todo lo que nos rodea. Reitero que no es nada deprimente y le dejo muchos saludos y siga hablando, que es muy inteligente. Muchas gracias. La señora Hernández, le agradezco mucho el comentario. Y sí, efectivamente, cuando hablan de que fue un programa deprimente, no lo dicen respecto al programa en sí, sino a lo que comentamos. Y de veras, nos deprimimos primero y después tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que hacer algo entre todos. Otro comentario de Rafael Galve. Le recomiendo mucho una entrevista en El País del día de hoy con Henry Giró a propósito de lo que comenta de la docencia, que según él se utiliza como instrumento de perpetuación de la opresión del sistema. Dice que gracias por el programa de cada martes. Lo voy a leer con mucho interés porque se ha cambiado mucho de lo que sabíamos del docente, del profesor, del maestro, que de hace muchos años o incluso hace siglos, pues ha cambiado mucho. Ahora los profesores, pues ya creo que ya no estamos formando de manera adecuada. Gracias, Rafael, y voy a leer el artículo que me propones. Dice Ricardo Moreno, muchas felicidades por su programa. Quería preguntarle si Arthur Nash era esquizofrénico. El que fue premio Nobel de Economía, John Nash, ¿era esquizofrénico? Sí, efectivamente era esquizofrénico y ahí ocurrió una cosa muy interesante, un esquizofrénico muy inteligente y que se da cuenta que las pastillas no solamente le quitan a los que se estaban imaginando, a las personas, las alucinaciones, sino le están quitando la creatividad, la inteligencia, la manera de expresar. Y él mismo decide quitarse las pastillas, regresan las alucinaciones, pero él mismo las empieza a controlar. Empieza a saber que esas alucinaciones, él mismo lo dice, o lo dijo porque ya murió John Nash, lo que decía que era como un apetito, como que cuando a alguien se le antoja algo y a veces se levanta uno en la noche para comer el antojo que uno tiene. Bueno, así son las alucinaciones. Uno quisiera que esas alucinaciones estuvieran, que uno pudiera platicar con las alucinaciones y a pesar de que te digan que es una alucinación y que tú ya te des cuenta de que es eso, es un apetito y que hay que controlar. Él lo pudo controlar, ganó el Premio Nobel de Economía por un trabajo espléndido que a muchos biólogos les gusta mucho porque es la teoría de juegos y es casi casi cuando uno oye hablar a los empresarios de la técnica de gana-gana, es precisamente sacado de los artículos que publicó John Nash. La teoría de juegos que en biología también tendría mucho que hablarse, pero en fin. Gracias, Ricardo Moreno, por esta pregunta y pues me dio pie para hablar un poquito sobre la ciencia económica, que también tenía mucho que ver con la biología. 5 minutos, así es que voy a escoger otro artículo, otra información, déjenme ver. Un poco para cerrar con esto de el conocimiento de los ambientes, el conocimiento de las repercusiones que tienen los organismos sobre ambientes, hay un artículo que acaba de salir y que habla sobre las bacterias metanotróficas o las bacterias que utilizan el metano para poder sobrevivir. Lo que hacen es convertir el metano en metanol. Y entonces los investigadores que tomaron a esa bacteria o ese estudio empezaron a preguntarse algo de veras que es sumamente importante, no solamente para el ambiente, sino pues como un ejercicio intelectual. Imagínense que en la vida ya está inventado el proceso que disminuye un gas de efecto invernadero, como es el metano, y lo transforma en un compuesto que podríamos utilizar para mover vehículos sin contaminar, el metanol, una energía alternativa. Entonces, el sueño de muchos que estamos viendo el problema de la contaminación es tener la metodología para bajar gases de efecto invernadero y tener al mismo tiempo energía para mover nuestros vehículos. Bueno, eso ya lo inventó una bacteria. La agarran los científicos, la cultivan, la estudian con metodología científica y descubren el mecanismo por el cual es un convertidor catalítico. Así como el que le ponen a los vehículos para que no contaminen, sobre todo en la Ciudad de México, que ahorita está muy contaminada. Bueno, esos convertidores catalíticos, imagínense que fueron inventados hace millones de años y lo tienen las bacterias. Sensacional, ¿no? Es una investigación increíble. Bueno, los investigadores ya descubrieron cómo funciona este catalizador. Ya saben cuál es el mecanismo molecular, ya saben cuál es la eficiencia, ya saben cómo entra, cómo sale, cómo se transforma. ¿Y qué creen? La investigación científica da el conocimiento, así porque es una generación de conocimiento nuevo para interpretar el mundo. Para los biólogos les va a gustar saber de dónde surgió esa bacteria, cómo evolucionó, cómo se integró con otras bacterias para generar ciclos biogeoquímicos, pero para los ingenieros, para los que trabajan con el ambiente, pues qué mejor descubrimiento y decir, bueno, ya que sabemos el mecanismo, ¿por qué no lo hacemos? Y si los llegan a hacer los ingenieros, esas gentes creativas que pueden transformar un montón de cosas, bueno, pues ahora estamos casi a un paso de transformar y generar un catalizador que convierte el metano en metanol de manera eficiente. Ya se hace, pero aquí se encontró un mecanismo que de veras se convierte en un mecanismo sumamente eficiente. Pues llegué al fin. Bueno, voy a empezar a cerrar este programa diciéndoles que hay un artículo que salió en La Jornada hace algunos días de una persona que critica a la ciencia occidental, así la llama, esa ciencia que desprecia el conocimiento de los pueblos indígenas y que hizo mucho daño cuando explotó el Chichonal, aquel volcán que se encontraba en Chiapas. Bueno, los restos siguen encontrándose en Chiapas. Y yo lo que le contestaría a esta persona, bueno, no pude contestarle en La Jornada porque no había forma de escribir, pero yo le contestaría a este tipo de personas que primero tendrían que ver que la ciencia como tal es una actividad humana, no es buena ni mala, ¿no? Y el conocimiento científico, quizá el uso del conocimiento científico pueda ser malo o bueno en ciertas condiciones, pero de ninguna manera podría estar aplastando o no deberíamos de permitir que el conocimiento científico aplaste sin más ni más el conocimiento de otras áreas, sobre todo el conocimiento de pueblos originarios. Me parece que debería de ser complementario. En fin, se me acabó el tiempo. Le agradezco nuevamente a Stephanie McKinney en los controles, a usted por su atención, y yo soy Marco Sánchez y lo espero con este espacio de conocimiento científico el próximo martes. Pásela bien en esta rica tarde del 14 de mayo del 2019.
En Radio Universidad, un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM.